administrar para el Señor hasta que Él venga. Primer trimestre 2023. Tome su Biblia, tome su lección y acompáñenos a estudiar este estudio fascinante de la lección de Escuela Sabática. Hermosa familia en la fe, bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina, esperando que usted esté recibiendo grandes bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial diariamente junto con toda su familia. Seguimos orando por cada uno de ustedes. Gracias porque nos envían sus mensajitos, también porque están orando por nosotros y por supuesto también por la ayuda que ustedes están brindando constantemente con sus ofrendas de amor para este hermoso ministerio de fe y esperanza. Gracias una vez más por ser parte de esta hermosísima familia. Hoy vamos con la lección número 8. La lección número 8 es una lección muy hermosa. Sin duda alguna, algunas de las personas podrán decir que es bastante sencilla, pero a la misma vez es una lección que trae algunas enseñanzas muy, muy hermosas que usted y yo podemos aprender y también beneficiarnos de cada una de ellas. ¿Sí? Esta lección lleva por nombre ¿Cómo planificar para tener éxito? Estamos hablando, sin duda alguna, de nuestro estilo de vida. Hoy hablamos también del trabajo en esta lección y de dónde sale el trabajo, ¿no? Porque algunas personas tal vez pueden decir, bueno, yo trato de evitar la fatiga, ¿no? Y no involucrarme tanto en el trabajo, ¿no? Hay personas que nos gusta trabajar mucho, de más también está mal. Y ya vemos, por otro lado, las personas que no nos gusta trabajar, hablando como seres humanos, generalmente hablando, por supuesto, que decimos, no, que trabajen los pobres, ¿no? Dicen por ahí una persona, ¿no? Especialmente, que sé que me mira constantemente, que trabajen los pobres, ¿cierto? Bueno, hermosa familia, esta semana nos ha enseñado cómo debemos nosotros tomar la parte del trabajo y en qué forma es una bendición y en qué forma podría ser una maldición también no trabajar. Recuerde que una mente que no está ocupada es un taller para que Satanás venga y haga su labor en ella también, ¿okay? De modo que yo te invito a esta ocasión que abras tu entendimiento, tu corazón y vamos a mirar en sí, ¿qué Dios tiene para ti y para mí, te parece? Es lo más importante y lo más hermoso. Bien, y vamos a entrar al texto para memorizar. Por supuesto, antes del texto para memorizar, quisiera agradecerle a todos ustedes porque nos están enviando su mensaje a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp también. Gracias porque nos están enviando constantemente. Si usted está escuchando la lección por medio de la radio, entonces, el número para el WhatsApp es el 951-231-3877. Estamos en Estados Unidos, debe de marcar 001 o el símbolo de más y luego el número 1 y así podrá enviarnos un mensajito también. ¿Sí? De nuevo, texto para memorizar, hermosa familia, se encuentra en Colosenses 3, 23 y 24. Vamos a darle lectura. Por supuesto, vamos a orar antes de entrar a esa parte, ¿le parece? Oremos. Señor, te agradecemos infinitamente tu amor, toda tu misericordia, Señor, por cuidarnos, por protegernos y también, Señor, porque nos hablas diariamente. Permite, pues, Señor, que te encontremos también diariamente y que diariamente estemos aprobados por ti con todo lo que hacemos. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres. Seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Todo lo que hagamos, no importa qué hagamos, todo lo que hagamos, vamos a hacerlo como si estuviéramos trabajando para el Señor. Todo en esta vida, todo lo que estemos haciendo en esta vida en sí, debe de llevar la bendición de Jehová. Así trabajes en la iglesia, así trabajes en tu hogar, para otra persona, en algún negocio, debes hacerlo como que estás trabajando para el Señor. En todo sentido de la palabra. Y piensa, en tu trabajo, ¿Dios se glorifica con lo que tú estás haciendo? ¿Estás sirviendo al Señor de esa manera? Mucho cuidado de pronto, cómo vemos las cosas dentro del mismo trabajo, ¿cierto? Porque fíjese que en muchos de los casos, algunas personas procuran hacer lo menos posible en las horas en que están trabajando en la oficina o en el taller o en la fábrica, donde quiera que sea, ¿no? Al fin y al cabo, se paga por hora. De modo que tratan de ir lo más lento posible, tratan de hacer el trabajo más, más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más horas le inviertan al trabajo, mejor o más paga tendrán, ¿cierto? Bueno, así no trabaja el cristiano. El trabajo trabaja eficientemente y eficazmente. ¿Cómo? Para tener éxito. Porque una persona que más rinde tendrá, número uno, la bendición de parte de Jehová. Y segundo, por supuesto, tendrá la alabanza también de, del patrón, del ser humano, de la compañía donde trabaje, ¿no? Ahora, si nosotros solamente ponemos nuestra pequeña parte, lo menos posible, y luego después nos preguntamos, ¿por qué no me dieron un aumento a fin de año? ¿Por qué no me promueven de puesto? ¿Por qué piensan en los demás y no piensan en mí? Bueno, de pronto, tenemos nosotros mismos la culpa, ¿cierto? Si hacemos lo menos posible, pues se le aumentará lo menos posible, si es que se le aumenta algo. O se le promoverá lo menos posible. Si usted hace lo menos posible, entonces tendrá lo menos posible de alabanza o de ganancia de parte de la compañía en la que trabajamos, ¿cierto? Alguien decía por allí, ¿no? ¿Por qué no trabaja más rápido? No, pues es que el paso es apenas del mínimo. Me pagan lo mínimo, mi paso es mínimo también, ¿no? Esa no es la mentalidad de un cristiano, por cierto. Porque un cristiano, si usted acordó de trabajar por X cantidad de dinero, ponga todo de su parte. Trabaje porque recuerde que es Jehová el que se está glorificando con todo lo que usted hace. ¿Está bien? Entonces, por ahí vamos adelante. Bueno, vamos. En la parte del domingo dice, lee Eclesiastés 12:1. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Dice así, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Sin mucho que analizar aquí, solamente la respuesta de un servidor. Desde muy temprana edad debemos incluir a Dios en nuestros planes y, por supuesto, tomando en consideración que todo lo que hagamos llevará la bendición de Jehová en todo el sentido de la palabra. ¿Okay? Entonces, dice la siguiente pregunta ahí en el deporte del domingo, lee Génesis 29, del 9 al 20. ¿Qué importancia tiene el momento de este acontecimiento en la vida de Jacob? Lo hemos leído anteriormente ya, esta parte de Jacob, donde dice, mientras él aún hablaba con ellos, hablando de las otras personas que estaban allí en un pozo cuando vino Raquel, ¿no? Dice, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, como que recalca bastante el hermano de su madre, ¿no? O sea, era su tío, pues. Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Se le ayudó a Rebeca a darles agua al rebaño de Labán. Dice, Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Algo importante aquí, ¿no? Este Jacob, al mirar a Raquel, se enamoró de ella, digamos, perdidamente. Aquí podemos mirar una de esas historias hermosas, ¿no? Que hay amor, ahora sí, a primera vista, ¿no? ¡Qué hermoso! Y bueno, aquí vemos, ahora, algo importante de esta historia es cómo Jacob mira a Raquel y cómo Jacob, al mirar a Raquel, se da cuenta que es la mujer de su vida, ¿no? Dice el versículo 12, Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre, y que, bueno, hermano era su tío, ¿no? Y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, ¿ok? Así que Labán era su tío. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Número 16. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Aparentemente Lea no era muy bonita, solamente tenía hermosísima vista, ¿no? Sus ojos eran tiernos. Mientras que Raquel aparentemente tenía una hermosa figura, ¿no? Dice el 18, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecía como pocos días porque la amaba. Sirvió 7 años por Raquel y dice, le pareció muy poco el tiempo. Como se entregó tanto al trabajo sabiendo que la recompensa de esos 7 años sería Raquel, no le importó. Y por eso se dice en forma de broma que Jacob es el peor músico de la Biblia. ¿Por qué es el peor músico de la Biblia? Porque Jacob pidió la menor y le dieron la mayor. Por eso es que es el peor músico de la Biblia, ¿no? Pide la menor y le dan la mayor. Pues, ¿qué es eso? ¿Verdad que sí? Bueno, la respuesta para la pregunta que dice qué importancia tiene el momento de este acontecimiento en la vida de Jacob. Dios estaba con Jacob e hizo preparativos para servir a Dios junto con Raquel al conocer que venía de una familia que practicaba buenas costumbres e ideales. Sabiendo que era de la misma familia, que tenían los mismos ideales, Jacob sabía que con Raquel las cosas estarían mucho mejor, ¿no? Aunque no hay garantía, obviamente, ¿no? El hecho de que nos casemos con una persona de la misma religión o del mismo país. Pero fíjese, la religión, las costumbres, las familias, los países son de repente detalles que pueden chocar, ¿sabía usted de eso? Que pueden chocar en el matrimonio a fin de cuentas, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta que aparece aquí para el domingo. Dice, lee 2 Corintios 6, 14 y 15. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta este principio al buscar un compañero para toda la vida? Aunque esto no garantiza un buen matrimonio, ¿por qué ayudaría a mejorar las probabilidades de disfrutar de un buen matrimonio? Lo que acabamos de mencionar, ¿sí? 2 Corintios 6, 14 y 15 dice, no os unáis sin yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La respuesta de un servidor. Al tener los mismos ideales religiosos y valores espirituales, aumenta automáticamente las probabilidades de tener un matrimonio duradero y con menos conflictos, ¿no? Disculpe que se me escapó ahí una palabra de más. Lunes. La bendición del trabajo, idealmente, es el título para este día. Dice, lee Génesis 2.15, ver también Eclesiastés 9.10 y 2 Tesalonicenses 3.8 al 10. Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, Dios puso allí a Adán inmediatamente para que trabajara. Eclesiastés 9.10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, solamente tenemos nuestra vida hoy, aquí en la tierra, lo que estamos viviendo, es todo el tiempo que tenemos para hacer lo que tengamos que hacer. ¿Quieres trabajar, levantar una empresa, levantar una hermosa familia? Lo que quieras hacer, hazlo ahora aquí, siempre y cuando todo eso que tú quieras hacer, glorifique a Jehová. Eso sí, debe de glorificar a Jehová, ¿ok? En todo. Muy bien, dice la siguiente parte aquí de 2 Tesalonicenses 3, 8 al 10. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, la pregunta que aparece aquí, ¿no? ¿Qué importancia tiene el hecho de que aún antes de la entrada del pecado a Adán, y por cierto también a Eva, se les asignara un trabajo? ¿Cómo podría esto explicar por qué, cómo se dio anteriormente para quienes nunca tuvieron que trabajar si su situación resultó ser una maldición? Bueno, pues, es una bendición trabajar por los frutos que obtendremos, aparte de ser un mandato divino. Incluso para la salud es bueno trabajar. Y por supuesto, el que no trabaja, dice, no tendrá frutos. Por eso, si no trabaja, no hay frutos y de cierta forma no puede comer. Para que usted pueda comer mañana, tiene que trabajar hoy. Hoy tiene que plantar el maíz, el frijol que quiera comer mañana. Si usted no planta hoy, mañana no va a tener que comer. Hoy que es el día de plantar, usted puede decir, bueno, Ah, otro día, ¿no? Quiero evitar la fatiga, ¿no? Quiero descansar, hoy quiero descansar, no quiero. Bueno, para que usted pueda cosechar mañana, tiene que sembrar hoy, lo que sea. Sean calabaza, sea cebada, sea trigo, sea maíz, sea frijol, lo que sea, ¿no? Si usted quiere trabajar en una compañía, en una empresa, hoy tiene que trabajar para que mañana usted pueda recibir su pago. Como Jacob, 7 años trabajando para recibir su pago, ¿no? Aunque el pobre le dieron la mayor, ¿no? Sin embargo, él trabajó para recibir su pago. Que medio lo transearon, si le quiere llamar, punto y aparte, ¿no? Pero bueno, el detalle aquí es que necesitamos hoy hacer provisión para mañana poder colectar lo necesario para sobrevivir, ¿ok? Entonces, sigue diciendo ahí al pie de la página del lunes, dice, ¿qué es lo que tiene el trabajo que idealmente debería convertirse en algo que pueda ser una bendición para nosotros? Cuando trabajamos y disfrutamos, lo que hacemos es una bendición, pues con nuestro trabajo también glorificamos a Dios. Y con nuestro trabajo, no solamente nos ayudamos a nosotros, sino también a nuestra familia y, por supuesto, ayudamos a la sociedad, a las personas que nos rodean, por supuesto. Queremos trabajar en equipo, ¿verdad? Por eso, eso es bellísimo y hermoso. El martes, los años productivos. Lee 1 Timoteo 5:8, Proverbios 14:23 y Colosenses 3:23 y 24. Dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. La persona que quiere vivir de nada y estar solamente recibiendo y beneficiándose, está mal por el principio bíblico. Debería de aportar algo. Es triste, mis hermanos, que de repente hay personas que solamente quieren sacar ventaja. Ventaja de la iglesia, ventaja de los hermanos que tienen bondad. Por eso es que, hermanos, es bueno y hermosísimo ayudar a las personas. Pero cuando las personas ya comienzan a tomar una ventaja y usted se comienza a sentir como que, espérame, aquí no está algo no anda bien aquí, ¿no? Hermanos, estamos para ayudar y debemos ayudar constantemente y tener un corazón abierto para ayudar a los necesitados. Note, ayudar a los necesitados, no a los que abusan, ¿cierto? Porque ciertamente hay personas que abusan también de la bondad de la iglesia, de la bondad de los hermanos dentro de la iglesia. Entonces, mucho cuidado de pronto de cómo vemos a las personas y también tener mucho cuidado de que las personas no abusen de nosotros. Ahora, hay que saber lidiar también con esa situación, ¿ok? Hay que saber lidiar, porque no es nada más ser cortantes y tajantes. Hay que saber cómo lidiar con una situación que una persona está tratando o abusando ya de nosotros apropiadamente o inapropiadamente, ¿no? Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Se da cuenta? ¿Quieres trabajar? Tendrás fruto. Si te quieres pasar todo el día nada más hablando y platicando, ¿sabes qué? No vas a tener fruto. Dice Colosenses 3:23-24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Recuerda esto para memorizar, ¿no? Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué le parece? Hermosísimo, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿qué aspectos importantes nos hablan sobre las finanzas del hogar? Con nuestro trabajo también glorificamos a Dios y es nuestra responsabilidad para nuestro hogar, ¿no? Es nuestra responsabilidad trabajar para que nuestro hogar tenga que comer mañana, ¿ok? Entonces, al pie de la página el martes dice la pregunta. Por supuesto, no importa lo que hagan, nadie tiene ninguna garantía sobre la dirección que tomarán sus hijos. Porque es importante que los padres no se culpen por las decisiones equivocadas que puedan tomar sus hijos mayores. Bueno, mis hermanos, en forma personal, y eso es otro tema de cierta forma fuerte para la familia, ¿no? La respuesta de un servidor. Porque si desde temprana edad los hemos encaminado por el buen camino, tanto espiritual como carnal y social, hemos cumplido con el Señor, con nuestra responsabilidad y educación para con ellos. Si de repente nuestros hijos llegan a tomar un camino inapropiado, un camino que no les hemos enseñado, bueno, familia, está fuera de nuestro alcance. No hay nada que podamos hacer allí hasta cierto punto, ¿cierto? Claro, hay que apoyar y trabajar con ellos. De repente, nuestros mismos hijos nos dicen, papá, mamá, no te metas en mi vida. Cuando ya están grandes, me refiero ya a que se casaron, ya tienen su propia vida, y sabe que lo que tenemos que hacer nosotros allí, forzar la entrada ahí con ellos. No, de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es respetar su decisión. Ya usted tuvo la oportunidad desde pequeñito de llevarlos por el buen camino, educarlos apropiadamente y correctamente con principios bíblicos y mostrando trabajar, ser usted una persona responsable y trabajadora, ya les mostró usted eso a sus hijos, quédese tranquilo. Si así ellos toman una mala decisión más adelante, ya será porque la decisión viene de cada quien y no podemos forzar a nadie a tomar decisiones a fuerza, ¿cierto? Por eso es que usted y yo nos mantenemos tranquilos porque sabemos que hemos hecho lo correcto ante Jehová en el tiempo que Dios nos dio para poder encaminarlos y enseñarles el buen camino, ¿ok? Entonces, vamos adelante el miércoles. Trabajar con integridad. Lee Génesis 39, 2 al 5. Muy bien, dice así. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder, en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La pregunta que vamos a responder aquí dice, aunque los versículos no lo mencionan específicamente, ¿qué te imaginas que habrá hecho José para que su amo lo mirara tan favorablemente? Sin duda alguna, mis hermanos, podemos decir que José trabajó arduamente como si estuviera trabajando para Dios. Por eso, Dios bendecía todo lo que José tocaba y todo lo que él hacía. Y prosperaba ahí a su amo, ¿no? En este caso. Recuerde que José estaba ahí como esclavo. Él era un esclavo, de modo que tenía que acatarse las reglas de su jefe. Mas, sin embargo, no porque era esclavo, dejó de trabajar para Dios. ¿Okay? Eso es muy importante. Al pie de la página, ahí el miércoles, dice, ¿cuáles son los principios que sigues? No solo en el trabajo, sino en la vida en general. ¿Qué cambios necesitas hacer posiblemente? En todo, intentemos glorificar a Dios. En todo, bella familia. En todo. ¿Okay? Jueves. Lee Proverbios 3:5 al 8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice la Escritura, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La pregunta, ¿cómo aplicamos este principio en nuestras cuestiones financieras básicas? Bueno, primeramente, aquí tenemos la respuesta de un servidor. Debemos reconocer a Dios en todo y confiar plenamente que todo lo que hacemos tenemos su aprobación y bendición. Si tú estás seguro que lo que tú estás haciendo en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, en la iglesia, en el ministerio para el que funcionas, en el que trabajas, si tú estás seguro que estás haciendo todo lo necesario ante Dios y lo correcto ante Dios, no hay nada que temer. De ahí en más, tendrás la bendición de Jehová en todo momento, ¿ok? Es la única pregunta que viene aquí para el jueves. Tenemos dos preguntas en la parte del viernes. Les vamos a dar aquí lectura rapidito. Como cristianos, ¿cómo definimos lo que es una vida exitosa? ¿Cuál podría ser la diferencia entre lo que el mundo define como éxito y cómo deberíamos definir nosotros idealmente? Tomemos, por ejemplo, a Juan el Bautista. ¿Cómo definiría su vida que terminó ignominiosamente en una prisión y en la muerte? ¿Todo por el capricho de una mujer malvada? ¿Lo llamarías exitoso? ¿Qué razones puedes dar para tu respuesta? Muy bien. Bueno, creo yo que, nosotros como cristianos, no, la primera parte aquí, como cristianos, al definir una vida exitosa, es estar a cuentas con el Señor y estar aprobados por Jehová en todo momento. Eso sería éxito en el hogar, en el trabajo, en la iglesia y donde quiera que andamos, ¿cierto? La respuesta de un servidor para esta pregunta dice, Juan cumplió su propósito y testificó hasta la muerte de su convicción, de lo que él creía y de lo que él estaba seguro. Ese fue su éxito. Y para nosotros, mis hermanos, también vivir hoy por hoy una vida consagrada y cerca de Jehová es lo mejor que podemos hacer y ahí podríamos decir que tenemos éxito en el Señor. La segunda pregunta, ¿Cómo explicamos el hecho de que hay muchas personas muy exitosas que no siguen ninguno de los principios bíblicos sobre el manejo de la riqueza o la vida en general? ¿O qué sucede con aquellos que intentan seguir esos principios y sin embargo no logran el objetivo? Tal vez se enfermen o les sobrevenga una calamidad. ¿Cómo debemos entender estas situaciones? Muy bien, respuesta de un servidor. Las riquezas de este mundo no necesariamente son bendición. Eso que quede claro, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios hacemos tesoros en el cielo, donde podremos disfrutar por la eternidad. Y recuerde, hermosa familia, en cuestiones financieras, en cuestiones de dinero, usted y yo no podemos estar pensando en hacer y hacer y hacer dinero nada más, cuando hay tantas personas que tienen necesidad. Como hijos de Dios, nuestro tesoro está en el cielo. Y por eso es que usted y yo aprovechamos en ayudar a las demás personas. Recuerde, hemos hablado mucho sobre esto en este trimestre y otros trimestres anteriormente también, ¿no? Cómo en el amor de Jesús y los principios cristianos, los principios de Cristo Jesús, ustedes siempre debemos de tener abierto nuestro corazón para ayudar a otras personas. Siempre y en todo momento. Entonces, usted y yo no nos vamos a concentrar en hacer y hacer y hacer dinero aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro tesoro lo vamos a hacer en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí, y no digo que esté mal hacer dinero y que tenga dinero, que no, de ninguna manera. Si Dios le ha dado la bendición de tener dinero, alabado sea el nombre de Jehová. Ojalá que lo esté usando también para bendecir el nombre de Jehová. Y que cuando hay necesidad, usted pueda aportar también esa ayuda necesaria. Por supuesto, sin dejar a un lado a su familia, ni tampoco su trabajo, ¿verdad? Su bendición. Pero, hermosa familia, qué hermoso saber que hay o habemos personas que en realidad no nos importa el dinero. No nos importa. Todo lo que tenemos le pertenece a Jehová. En forma personal, mis hermanos, todo lo que yo tengo en ganancia, en trabajo, en lo que sea, le pertenece a Dios. Todo. El equipo, el dinero, todo lo que tenemos, 100% le pertenece a Jehová. Entonces, todo está a disposición de Jehová. Por eso que andamos hoy por hoy aquí trabajando en Washington, mis hermanos. Y por eso que estamos llegando un poco tarde con la lección. Estamos muy ocupados predicando todos los días de profecías, preguntas y respuestas, de doctrina, de todo. Entonces, encima hay otros compromisos más que tenemos todavía con el ministerio, ¿no? Pero, mis hermanos, nosotros, a pesar de todo, imagínense, y le puedo decir una cosita, ¿ok? Y se lo digo con mucho respeto. Créame, estoy trabajando aquí por 3 meses en este distrito y créame que la parte económica no fue la que me trajo aquí. Porque si fuera así, hubiera dicho yo que no. Porque no hay dinero tampoco. ¿Ok? De modo que por eso es que algunas personas que son nuestra familia de donantes, les he dicho y les he comentado, ¿no? Si pudieran ayudarnos ahora que estamos acá un poquito más, por favor, sería bueno. Porque genuinamente, mis hermanos, ahora que estoy por acá, obviamente el negocio va a bajar un poco también de lo que tenemos en Amazon o en el Internet. De modo que le pido, por favor, si nos puede ayudar, sería fantástico, sería muy, muy hermoso. Y si no, igual no se preocupen, ¿no? Yo sé que Dios está grande, Dios es maravilloso. Y sabe, yo sé que nuestro Redentor vive y Él nos da lo que necesitamos para seguir adelante. Gracias a todos ustedes, es que podemos seguir todavía con el ministerio adelante. Y por eso que traemos a ustedes las lecciones de Escuela Sabática, entre otros proyectos más también y materiales, por supuesto, ¿sí? Que ahí vienen algunos. Estamos trabajando en algunos materiales a la misma vez. Cuando va a haber un momento dado donde vamos a soltar un montón de materiales, mis hermanos, para todos ustedes, hermosísimos. Yo espero que ahora que estoy aquí en Washington, termine 2 proyectos por lo menos, que lo queremos implementar aquí, dejar aquí también en Washington, donde estamos trabajando. Estoy en el área de Vancouver, de Woodland y Kelso, aquí en el sur del estado de Washington, al sur de Seattle, más para el lado de Oregon. De modo que aquí estamos y de repente alguien por aquí en esta área, que he encontrado algunas personas que me dicen, no, lo miramos todo el tiempo ahí en la lección de Escuela Sabática, y pues, gloria a Dios por ello. Es un placer poder compartir con ustedes, y si usted vive aquí en el área, venga a visitarnos, por favor. Ahí estamos lo que es el martes y el viernes, el martes y el viernes, todas las semanas en la iglesia de Vancouver, el lunes y el miércoles en la iglesia de Kelso, y el domingo y el jueves estamos en la iglesia de Woodland. El sábado estamos predicando en cada una de las iglesias, dependiendo de dónde nos toque la rotación. Pero ahí estamos. Este sábado, por ejemplo, nos toca predicar aquí en Kelso, que vamos a estar en Kelso. Dios te bendiga, hermosa familia. Dios esté contigo y gracias por ser parte de esta hermosa familia. Sí, tu amigo y servidor Joel Medina se despide en esta ocasión diciéndote que contigo, con tus oraciones y con tu ayuda y con fe y esperanza, estamos preparando a familias que formarán parte del pueblo que dará a Dios. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.
Fe y esperanza, preparando.